Mantra FM 91.9, disponible todas las veces que lo desees. On Demand, mucho más que un podcast. ondemand.com.ar.
¡Qué alegría darle la bienvenida! Como cada miércoles a las 17 horas de Buenos Aires, Argentina, estamos aquí para compartir este magazine holístico de la mano de nuestra querida casa Radio Mantra, que nos da el cobijo desde hace 2 años de manera ininterrumpida. Estamos aquí compartiendo, claramente, siempre de la mano de los protagonistas, de los y las invitadas, todo lo que nos tienen para traernos como novedades acerca de todo lo que forma parte de este mundo de las terapias complementarias. Hoy un gran programa, realmente. Tuvimos la posibilidad de tener el vínculo, de un vínculo muy bueno, porque lo hicimos desde México. Tuvimos la oportunidad de entrevistar a Cristóbal Jodorowsky, hijo, ¿no?, del creador de la psicomagia. Él también, desde muy pequeño, estuvo vinculándose con distintos sanadores, distintos chamanes, distintas personas que fueron guiando, ¿no?, su camino claramente que va de la mano de estas enseñanzas, y que es muy, muy bueno prestar atención a cada una de las cosas que tiene para compartir con nosotros. Lo tuvimos que grabar, debo confesar, no estamos en vivo. Lo vamos a compartir en la segunda parte del día de hoy, de nuestro magazine. Y también quiero decirte que para comenzar vamos a tener de la mano de Marta Creta todo lo que tiene que ver con numerología. Pensaba, ¿no? La frecuencia de Radio Mantra es un regalo muy interesante que nos podemos brindar nosotros, y sobre todo utilizando todo lo que nos trae la digitalización. Cada vez más, recuerdo cuando empezamos a sumar al canal Mantra, empezamos a vincularnos a través de Instagram y YouTube, y también del Facebook, ¿no? Muchas personas que por primera vez escuchaban, y muchas realmente aplaudían de pie la posibilidad de establecer contactos con cada una de las personas terapeutas destacados que siempre comparten esta programación, esta grilla completa. Entonces hoy sumamos cada vez más, hoy sumamos esta posibilidad de estar conectados a través de Twitch, a través también de lo que es Twitter. Son redes sociales que creo que en la medida realmente lo que se convierten es como una herramienta extra para poder seguir expandiéndonos. Si ya estás acostumbrado y acostumbrada a vincularte con un Facebook y también a través de tu dispositivo móvil estás más familiarizado con Instagram, también estas dos plataformas, que no son nuevas, pero sí donde nosotros podemos estar conectándonos, es una posibilidad maravillosa, no solo para difundir cada vez más lo que llevamos aquí semana a semana nosotros, sino también para dar la oportunidad de empezar nosotros mismos a entender la información de otra manera. Yo me gusta decir, hoy elige de nuevo, es un programa libre de humo. Hay muchas cosas que se escuchan, pero te quiero garantizar que la calidad y la calidez y la profesionalidad que tienen todos los que participan por esta señal es realmente única. Así que vamos a empezar a abrir nuestro magazine el día de hoy. Y quiero comentarte algo. El día 15 de enero falleció el doctor Giacalá. Se dice que acá el doctor Julen, él en el año 82 conoce a Morna Simeona, quien es una de las descendientes, ¿no?, de las que empezaron a difundir y empezaron a darle la parte moderna a lo que tiene que ver con las herramientas de sanación ancestral hawaiana, Ho'oponopono. Así que en el transcurso del programa del día de hoy vamos a compartir una frase muy, muy interesante que justamente de la mano de Patricia Pulcharter, que ella es certificada en impartir autoidentidad a través de Ho'oponopono y que estuvo con él viviendo un tiempo junto con el doctor Giacalá, nos regaló como frase, y una de las pinceladas que contaba Patricia acerca de este doctor es que en su casa, él ya estaba bastante mayor, se había retirado de difundir esto, lo que es Ho'oponopono y demás, se retiró en el 2015, y una de las cosas que ella contaba mientras estuvo conviviendo un tiempo en su casa era que esa casa se respiraba Ho'oponopono. Así que me gustaría que en lo que dure en el transcurso de nuestro magazine en el día de hoy podamos compartir una frase que nos regaló en su momento y que sirve para poder hacer la apertura de cualquier cuestión, de cualquier cosa que nosotros iniciemos. La apertura de nuestro día, para comenzar alguna actividad. Así que vamos a compartir entonces la paz del yo, escrito y dicho por ella también. Lo pueden encontrar en su página. Y bueno, esto va a ser un pequeño homenaje al doctor Hewlett en el día de hoy. Así que vamos a tomarnos un pequeño receso, vamos a compartir una, sí, va a haber una recomendación saludable, claro que sí. Y ya abrimos nuestro magazine de la mano de Marta Creta y todo lo que nos trae el 2022 con el mundo de la numerología.
Yo soy el yo. Yo vengo del vacío hacia la luz. Yo soy el aliento que nutre la vida. Yo soy esa vacuidad, ese vacío más allá de toda conciencia. El yo, el ello, el todo. Yo tenso mi arco como arco iris a través de las aguas, la continuidad de las mentes con las tramas. Yo soy la entrada y la salida del aliento, la brisa invisible e intocable, el átomo indefinible de la creación. Yo soy el yo.
¿Sabías que Stevia Dulri es un edulcorante natural de origen vegetal, sin azúcar y cero calorías? Stevia Dulri, la manera diferente de endulzar.
Hemos tenido distintos exponentes que nos iban comentando acerca de que este año es como un año que la sumatoria nos da como número maestro, el 20 por un lado, el 22 por el otro, el número 6 que hacemos la sumatoria. ¿Será este un año para empezar a elevar nuestros dones naturales y expandirlos de una manera vertiginosa como nunca antes lo hemos hecho? Bueno, esa va a ser la respuesta que me va a dar mi primera invitada del día de hoy, una persona que lleva más de 30 años difundiendo todo lo que tiene que ver con el mundo de la numerología, pero no solo eso, porque ella tiene como un aspecto así de terapeuta integral con muchísima información de otras áreas, pero en el día de hoy vamos a ir a la numerología al 100% de la mano de Marta Creta, que la tenemos con nosotros. ¿Cómo estás, Marta?
Muy bien, muchas gracias. Encantada de estar acá hoy con ustedes.
Bueno, bueno, me alegro muchísimo. Muchos años dedicado de tu vida a estar compartiendo todo y difundiendo e interactuando, ¿no?, con el número, con el mundo de la numerología.
Sí, en realidad se va sumando solo porque uno empieza con, diríamos, con la parte terapéutica, ¿no?, con conocernos a uno mismo y siempre nos estamos conociendo. Pero después yo ingresé en la Escuela de Metafísica y bueno, y ahí aprendí muchas cosas relacionadas con las leyes del universo, ¿no? Y ahí está la numerología de la mano de Pitágoras. ¿no? También.
Sí.
Que gracias a Pitágoras hoy estamos pudiendo comunicar esto de una manera más común, más abierta, ¿no?
Sin duda. Me parece que acá vamos a coincidir en el primer punto, que lo que es el idioma de los números realmente es un idioma universal, donde nadie queda fuera de ello.
Nada está fuera de los números. Si hablamos de número, hablamos de energía, hablamos de vibración, hablamos de frecuencia, ¿no? Entonces ya esos grandes sabios como Platón, que miraban el universo para tener, para poder entender, ¿no? Las frecuencias que había, los sonidos del universo. Desde ese sonido, Pitágoras lo llamó las esferas, ¿no? La música de las esferas. Y de ahí sale toda relación con las notas musicales, que es también todo lo que indica el principio del sonido, ¿no?
Claro, claro.
Es frecuencia. Sí.
¿Has notado que justamente la numerología rompió por ahí todo lo que tenía que ver con el ámbito exclusivamente holístico? Que hoy como que todo el mundo está sumamente interiorizado, como que hay muchas personas que ya en otros ámbitos que no tienen que ver solo con este o con el que te has desarrollado todo este tiempo, es como que ya todo el mundo no le es ajeno el tema de los números.
Sí, claro que sí, porque es un autoconocimiento que diríamos que viene de nuestro origen, desde que el hombre comenzó a estar acá en la Tierra. Y es entonces eso se empezó a estudiar ya Pitágoras, 500 años antes de Cristo, ya tenía una escuela de iniciados, ¿no? En donde trató de clasificar de la forma cuántica y cualitativa de los números, ¿no? Entonces ahí podemos desarrollar cada uno con su propia vibración y la vibración del universo. Eso es lo interesante, ¿no? Que tenemos, como decías, un año 6. Bien, el año 6 es general, es para todos. Pero aparte, cada uno tiene una vibración personal, una misión divina y un año personal que va adecuado con ese año 6, ¿no? Se integra a ese año 6. Y cuando nosotros decimos año 6, es porque tenemos 5 años que hemos pasado, ¿no es cierto? Porque para estar en el año 6 tuvimos que estar en el año 1, 2, 3, 4, 5 y este es el 6, ¿no?
Sí.
Y llegar a ese 6 es muy importante. Porque el año 1 fue en el 2017. Si sumamos todos los dígitos nos va a dar 10 y volvemos al 1. Y en numerología todo es del 1 al 9, vuelve al 10, vuelve al 1. Son ciclos de 9 años, ¿no es cierto? Entonces, para decir que estamos en un año 6 y un año maestro, año que va a ser con muchos portales que existen mucha resonancia, mucha energía. Bueno, porque también en numerología se consideran los números maestros el 11, el 22, el 33, el 44 como resonancia muy específico. Así que, bueno, todo eso cae, resuena en este año. Pero, como habíamos dicho, personalmente tiene que ver con los ciclos que fuimos generando nosotros anteriormente. Cada uno tiene su ciclo de 9 años. Y dentro del ciclo general, y estamos en el año 6, tenemos el ciclo personal, digamos. Pero bueno, este año 6, como general, tiene que ver con los dones del espíritu. Tiene que ver con el equilibrio entre lo espiritual y lo material. Tiene que ver con lo que vinimos a hacer con lo que el alma vino a hacer en cada uno de nosotros. Más allá de todo lo que esté sucediendo, ¿no? Entonces, ¿cómo resonamos nosotros, cómo decidimos nosotros nuestra vida en este año? Entonces, aquí están los dones del espíritu de cada uno, ¿no es cierto? Cuando llegamos al 6, pasamos la mitad, o sea que pasamos el 1, que fue en el 2017, fue el año 1, en el 18 fue el año 2, en el 19 fue el año 3. Ahí es como que es una gran explosión al cambio también de década, que fue el 2020, el cambio de la década. Entonces, en ese 2020, cada 3 hay como un salto cuántico, ¿no? Nosotros decimos, salto cuántico al 4, al fa, ¿eh? Entonces, ahí el 20 nos trajo todo lo que nos trajo, que para que ya todos sabemos que fue un cambio general para todos de alguna manera, ¿no es cierto? Y entonces, en eso fue como que se tuvieron que asentar algunas cosas, las bases, se tuvieron que ser más sólidas, ver cómo, dónde se encauzaba nuestra vida, ¿no? Eso es general. Y el 5 nos dio como esta libertad, que fue el año pasado, el 21, en esta libertad de decir, bueno, yo con esto hago tal cosa, con esto hago lo otro. Y ahora el 6 nos pone en perfecto equilibrio, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que hacer de lo que yo estuve preparando estos 6 años? ¿Cómo se preparó mi vida, no? Y como todo en las leyes del universo tiene su causa y efecto, bueno, este ser es el don, el regalo que nos da la vida también para poder plasmar esos talentos que cada uno tiene, esos dones que cada uno tiene. Pero hay que ver también cómo son nuestros pensamientos, cómo llevamos adelante esas ideas, ¿no? Que se manifestó en el, pongámosle, en el 2011, en el 2009, que daba un ciclo 11, el maestro 11, hasta el 20, que fue el maestro 11, nos puso en esas ideas, esas creatividades que hoy, con el maestro 22, están bajando al plano físico. Claro. O sea, la numerología trae ciclos, no de un día, y son ciclos que vienen sumándose. Y gracias a esa, ese conocimiento, yo puedo inducir mi vida, llevarla hacia planos más generosos, hacia donde mi alma siente que tengo que realizarme, ¿no?
Claro, sin duda.
Entonces, ahí estamos hoy pudiendo encarar, diríamos, a este maestro 22, ¿no?
Yo estaba interesada, le quiero recordar a todos que estamos con Marta Creta. Me gusta prestarte mucha atención porque realmente va a ser mucha la información que seguramente siempre pasa que en esta primera etapa de cada año con estos temas siempre tratamos de ir a fondo porque, bueno, es un poco tener como una especie de trampolín y una especie de espacio donde después de allí poder hacer una proyección. Siempre, viste, fines de diciembre, principios de enero, siempre estamos con toda esta carga informativa para saber con qué nos vamos a estar encontrando. ¿Qué sucede? Porque hablábamos de vibración, ¿no? Estamos hablando de la vibración 6, en particular, con la sumatoria del 2022. ¿Qué pasa con esto? Porque a su vez nosotros por ahí podemos hacer un trabajo personal a través de nuestra fecha de nacimiento, a través de nuestro nombre incluso, y por ahí llevándolo a un dígito y saber que si soy 1, o si soy 2, si soy 3, ¿qué estaría pasando con ese 6 a nivel global?
Claro. Y bueno, por ejemplo, si yo soy un 1 y estoy vibrando en una frecuencia 6, quiere decir que me asiento a una frecuencia 7. En todo lo que pude realizar, en estar un poco con la naturaleza, tratando de observar a dónde se dirige, dónde me voy a especializar, porque yo sumo 1 más 6, entonces me va a dar ese 7. Entonces ese 7 me va a generar ya lo que va a ser el año que viene, diríamos, también, porque va a ser una 7. Entonces, y el 7 nos va a decir, bueno, hasta acá hicimos tal cosa. 7 años atrás pudimos realizar esto. ¿Cómo nos preparamos para lo que el año que viene quiero seguir? Y vamos a tratar una frecuencia 7, ¿no es cierto? Pero si mi año personal sería 2, entonces sería un 8. Entonces yo ya vibraría en una frecuencia casi de terminar de ciclo, renovándome para un ciclo nuevo con ideas que todavía no están muy sólidas, pero que sí que se presentan como quizás gente nueva o negocios que tengo que arreglar, cómo los tengo que acomodar, o situaciones que tengo que pagar, o situaciones también que me vienen a mí como causa y efecto de pago, de vibración del alma, diríamos, ¿no? No solo de pagar, sino también de recibir. El 8 tiene este poder también de generar riquezas, ¿no? Entonces, si tengo un número 3, tengo un año personal de número 3, y estoy como llegando ya al final de un ciclo, se me va a presentar como finales y comienzos, ¿no? Entonces todo vamos a ir generando nuestra personalidad, nuestro trabajo individual con el trabajo colectivo, con lo que generamos. Como año, ya dijimos, como año muy, muy especial, porque es muy fuerte en este año 2022, va a generar muchos cambios para muchas personas. El 6 es el equilibrio, ¿no? Yo acá no sé si se podrá ver, a ver, así, ahí se ve bien, ahí está, se puede ser que se vea el OM al revés. Es la estrella de 6 puntas, ¿lo pueden ver?
Sí.
Bueno, ustedes lo pueden ver. Es la estrella de 6 puntas, que tiene el triángulo equilátero hacia arriba y hacia abajo, que se une. Y eso quiere decir, fundamentalmente, que es un año en donde lo espiritual y lo material tiene que buscar el equilibrio. Que tenemos que dejar de ser solamente seres llevados, diríamos, por causas y efectos materiales. Tenemos que enraizarnos en lo que nuestra alma vino a hacer. Eso es lo más importante en este año, ¿no? Claro. Va a haber muchas vibraciones, pero muchas vibraciones altas, que mal encauzadas, justamente no son tan altas, ¿no? Si uno no está vibrando en frecuencias muy bajas de pensamientos muy nocivos, diríamos, bueno, esas frecuencias van a traer en nuestro cuerpo, en nuestro ambiente, enfermedades, disgustos, accidentes, ¿no? Entonces, todo tiene que ver cómo vibramos los pensamientos, tienen vibraciones, frecuencias, y eso entran en nuestras células. Y nuestras células,
claro,
siguen ese lo que nosotros emitimos.
Marta, y ya al principio, cuando te presenté, dije que bueno, que justamente este 2022 era propicio para elevar esos dones o para manifestarlos de una manera por ahí mucho más elevada que en otras oportunidades o que en otros años u otros procesos. ¿Qué sucede cuando alguien dice, realmente no reconozco cuál es mi don, o no lo pude desarrollar, o postergué esa parte espiritual porque me aboqué más a lo otro? Y justamente, aventurándonos a que estamos hablando de que un 6 nos puede traer ese equilibrio famoso, seguramente va a haber muchas personas incluso deseando poder manifestar eso que viene con nosotros, lo que el espíritu, lo que el alma realmente quiere experimentar en este plano.
Seguro, seguro. Y eso nos va a decir siempre el presente. ¿Con qué estamos desconformes en nuestra vida, no? El presente es el que nos va a guiar siempre cómo va a ser nuestro futuro, ¿no? Y el presente nos está diciendo cómo fue nuestro pasado, porque nosotros traemos el pasado en este presente. ¿Y cómo estoy elaborando yo? ¿Cómo entiendo mi misión en este presente? Y lo entiendo porque si son cosas que yo estoy haciendo solamente porque las tengo que hacer, porque me siento que culpable de situaciones o responsable de ciertas áreas y no las quiero, diríamos, no las quiero en mi vida, eso me va a traer justamente algo que yo todavía no me estoy dando cuenta de que tengo que cambiar algo. que tengo que ver, que tengo que encauzar, que tengo que hacer meditación, que tengo que buscar en mi interior, si ya sea con ayuda o lo que sea, algo que alimente mi alma para ver si yo estoy de acuerdo con lo que estoy haciendo. Entonces, día a día, voy alimentando ese pequeño estado, diríamos, de bienestar para que yo pueda darme cuenta dónde está mi misión. Todos tenemos una misión, todos la estamos cumpliendo aquí ahora. Todos estamos cumpliendo una misión de vida aquí ahora. Que la estemos cumpliendo con lecciones, porque con lecciones que nos cueste mucho, o lecciones que diga, bueno, yo supero esto, ¿no? Entonces es otra cosa, pero todos en el presente tenemos nuestra misión de vida y todos estamos cumpliendo con esa misión de vida. Que nos cueste un poquito más, que nos cueste un poquito más, bueno, esos errores que a veces cometemos, es esa lección que tenemos que aprender, para eso vinimos, estamos todos aprendiendo, en esta vida vinimos a aprender, ¿no? Entonces, más allá de todo lo que suceda, más allá de todo lo que yo elija, yo tengo que estar de acuerdo a lo que estoy eligiendo, ¿no? Más allá de que cualquier situación que hoy tenemos como, realmente la tenemos como a la vista, ¿no? Tenemos la oscuridad y la luz que se fusionan permanentemente. Y ese es la oscuridad y la luz que se fusionan permanentemente. Porque para ser seres espirituales, que somos seres espirituales, venimos con una experiencia en el plano terrenal. Y si venimos con una experiencia en el plano terrenal, esas son las lecciones. Entonces, ¿qué hago yo con mis lecciones? ¿Cómo estoy aprendiendo? ¿Qué es lo que me está pasando? ¿Por qué estoy quizás con una pareja o con alguna amistad que encima no me deja nada o estoy triste o me está haciendo mal? Me tengo que replantear esto antes, diríamos, de que termine esta octava, porque ya cuando fue el año pasado, en 2021, ya se liberó eso. Es como que ya se liberó. Ahora se forma esta estructura. Es como que la Biblia dice, Dios creó el hombre en el sexto día, ¿no es cierto? Y el séptimo descansó, porque bueno, justamente el hombre tiene todas las responsabilidades de su causa y efecto, todas. Entonces, más allá de todo lo que sucede, somos parte de eso que nos sucede a todos. Claro. Somos parte que está fuera culpando al otro, nadie.
Muy clara, Marta, realmente muy clara, te escucho atentamente. Sé que sos también formadora de futuras personas, de futuros terapeutas. Tus hijas también lo son, así que han tenido una gran maestra. Y para cerrar, que hay como un portal en febrero que tenemos que estar atentos.
Bueno, sí, bueno, pero yo hace un mes increíble. Así que por eso también estamos preparando estas vibraciones con los pensamientos los más adecuados posible, que cómo podemos hacer, porque realmente el 2 de febrero, bueno, va a haber una clase abierta para todos, en donde voy a explicar más extenso toda la numerología, bueno, vamos a hablar un poquito más de todo esto, ¿no? Y va a estar por Instagram también, por Facebook, desde la casa del yoga, así que bueno, eso también va a ser el 2 de febrero y va a ser cierto.
Perfecto.
Sí. Y después, bueno, todos los años hacemos una capacitación de numerología en donde aprenden a hacer su carta numerológica y para los demás, ¿no es cierto? O sea que también ahí hay un ingreso de trabajo, que nunca se termina, porque la verdad que esto nunca se termina, pero el curso tiene su técnica y dura desde abril o marzo que iniciamos hasta noviembre. Así que eso siempre, todos los años también se hace y de ahí salen formadores también de
qué bueno. Te encuentran como Marta Creta a través de las redes o también a través de Instagram. ¿De qué modo, Marta?
De Instagram, Avaya y Sansa. Avaya y Sansa. holístico. Aquí me lo puso a mí, sí. Sí. Bárbara Faría. También,
claro.
Sí.
O busca la Bárbara Faría también.
Eso sí. Claro.
Y también el día 23 de enero, presten atención, porque hay un encuentro muy, muy interesante para los que están acá en Buenos Aires y tienen ganas de estar conectados con la naturaleza. Pueden hacer un encuentro en la Isla del Tigre con muchas actividades.
Sí, este encuentro lo tenemos ahí en el aire porque parece que el fin de semana no va a estar muy agradable.
Ah, bueno, entonces hay que estar atentos.
Porque parece que intentan cambiar la fecha. Hoy estábamos hablando de eso y me parece que sí, que lo vamos a correr. Así okay. Que...
Bueno, estén atentos. A través de las redes te pueden ir informando también, pero es una buena ocasión también si alguien está interesado.
Sí, sí, muy lindo, la pasamos muy bien, bueno, con toda la gente que es linda, linda, y bueno, y es muy lindo, sí, sí. Así que, pero bueno, no, ya este domingo, lo veo bastante ya porque me parece que no, se va a pasar para el mes que viene. Sí,
bueno, estar atentos entonces. Siempre es una muy buena oportunidad de conectarse si es posible, si el tiempo nos permite de este modo. Entonces, para aquellos que por ahí hace mucho tiempo no están vinculándose de manera presencial con alguna actividad, siempre en la, al aire libre y que al menos en esta parte del universo que estamos en esta parte de verano, siempre es una buena oportunidad para poder llevar adelante algo con una actividad diferente. Así que de la mano de Marta Creta en el día de hoy hemos navegado sobre estas aguas acerca de la numerología, todo lo que trae este número 6 para nosotros. Un placer haberte compartido, haberte estado detenido en el día de hoy. Infinitas gracias, un abrazo gigante a Bárbara y seguimos conectados. Marta.
Muchísimas gracias a ustedes, será hasta la próxima, Dios mediante, y bueno, para mí fue un gusto enorme. Muchas gracias.
A
seguimos
ti.
Con esto.
Claro que sí, continuamos entonces en el próximo bloque de la mano de Cristóbal Jodorowsky. Vamos a aprender todo acerca de psicomagia, acerca de metagenealogía, así que en minutos nada más vamos a continuar con este maga finalístico a través de nuestra casa maestra.
Muchas gracias.
Elige de nuevo, primer magazine holístico integral, en el aire de Mantra FM 91.9.
¿Sabías que Stevia Dulri es un edulcorante natural de origen vegetal, sin azúcar y cero calorías? Stevia Dulri, la manera diferente de endulzar.
Magazine holístico, hemos tenido la posibilidad de estar en contacto con muchas personas que nos han hablado de muchas corrientes, que forman parte de ese mundo que le dicen de las terapias holísticas, ¿no? Hemos hablado de tarot, hemos hablado de biodecodificación biológica, hemos hablado de metagenealogía, de psicomagia, pero si yo te digo que en una sola persona se puede encontrar todo eso y mucho más, incluido cine, arte, un montón de cosas, de la mano de hoy, de mi invitado, que es internacional, que él está en México y que tiene el gusto de brindarme este espacio para compartir con ustedes desde Argentina para toda la hispana. Le doy la bienvenida a Cristóbal Jodorowsky, que está con nosotros en esta tarde. Te agradezco inmensamente para dar un poco de fresco a este Buenos Aires que viene como muy, muy agobiado de calor, y te doy la bienvenida. ¿Cómo te encuentras?
Bien, muchas gracias por invitarme, y me encuentro pues muy bien aquí en México. Pues he sabido que allá en Argentina hace un calurón, y pues desde aquí les mando toda la posible.
Sí, que no es casual, creo que parte también nosotros tenemos como humanidad responsabilidad acerca de eso, ¿no? Sí. Pero bueno, ya será otro tema en algún momento a desarrollar. Qué gusto encontrarte, pero encontrarte justamente, ¿no? Daba el pie y sé que en ti, en una sola persona, encuentro todo eso que mencioné, todas esas herramientas que estoy diciendo, que seguramente me quedo corta, y veo tu gran biblioteca, Cristóbal, y mucho, claramente, ¿cómo no vas a tener todo ese base con tanto material detrás?
Sí. Pues lo de la biblioteca es algo que vengo trayendo desde niño, ¿no? En mi casa pues había un gran amor a la cultura, y me acuerdo que íbamos en familia a las librerías y regresábamos con bolsas de libros, no para especialmente leerlos, sino para tenerlos en la casa, sabiendo que algún día los íbamos a necesitar. Yo hoy... por ejemplo, necesito investigar un tema y el libro pues lo tengo acá. Es como una preferencia los libros en mi vida. Como he viajado tanto, me ha aficionado mucho a los libros. Han sido como algo que me ha permitido generar una especie de barca, ¿no?
Así que, sí, sin duda que sí.
Es muy importante.
¿Y la digitalización cómo te ha llegado a ti? Porque claramente lo que muchos dicen es que fue como suplantando, ¿no? Ese libro físico, tal vez. ¿Cómo te ha cuadrado a ti esto?
No, a mí me gustan los libros físicos. Yo aprendí a tocarlos, a olerlos. Hay algo sensual en la lectura, darle vuelta a las páginas. Me gusta tenerlo. Hay algo, no sé... Es una cosa muy muy visceral el libro para mí. Y me gusta tocarlo porque yo leo como con el dedo.
Sí.
Pues toco el libro cuando leo.
Claro.
Y es difícil. La verdad es que no he leído todavía un libro digital. Yo cuando viajo con dos maletas. Una maleta para mi ropa y una maleta para los libros. Llevo como 10 libros, pero no los leo. Por ejemplo, en un mes no me leo 10 libros, me leo puedo leer como 4, ¿no? Pero los tengo conmigo, ¿no?
Es interesante esto.
Es como una especie de contacto telepático con las letras, ¿no?
Claro, pero fíjate, tú me has mencionado varias características y yo me animo a decir, salvo por ahí hasta el gusto o el paladar, está con todos los sentidos, con lo visual, con lo tacto, como tú has dicho, con el olor. ¿Y por qué digo...? El gusto tal vez se ha penetrado, algún que otro polvillo se nos ha entrado también al tener contacto con algún libro por ahí que estaba guardado. Fíjate cómo las sensaciones y las formas de cómo se puede llegar a conectar con nosotros, ¿no? A través de los sentidos.
Bueno, y ahí hay un tema, ¿no? El tema de la realidad virtual, el tema de lo virtual. Sí. Es decir, que viene muy, muy fuerte lo virtual, ¿no? Con estos anteojos y ya la gente está comprando terrenos y sus avatares y etcétera, etcétera. Y también yo pienso que se está preparando eso, ¿no? Con todo esto de estar encerrados, encerrarnos y etcétera, es que también hay una preparación a que vivamos en la casa, dentro de otra casa virtual, que en el fondo no estamos explorando a través de los sentidos. Entonces el cerebro alto se va a desarrollar, pero el cerebro mamífero y el cerebro reptiliano van a sufrir. Entonces, vamos a imaginar que estamos en lugares increíbles, en paisajes increíbles, en casas lujosas, viviendo aventuras increíbles, ¿no? Como arriba, sí. pero las otras dimensiones de nosotros, los otros cerebros, que son sí. los cerebros humanos, ¿no? Fundamentalmente sensoriales, van a sufrir. Entonces, hay mucha neurosis. Y vamos a entrar en el tema, pero cuando dices terapias, las terapias holísticas, vamos a necesitar muchísima terapia holística porque van a aparecer nuevas neurosis. Va a aparecer que el cerebro alto va a creer que está viviendo una realidad y que todo está funcionando muy bien, pero por el otro lado nos vamos posiblemente también a deprimir. Entonces hay que tener mucho cuidado y la dosificación es importante. Es decir, no caer en la locura de lo virtual, porque claro. porque no vivimos, nos vamos a quedar en las sillas yendo al baño en una vacinica y haciendo pipí, comiendo con plató y bandejas de comida y con los binoculares y en una pieza blanca donde no vamos a experimentar casi nada. Entonces, yo encuentro que es por un lado maravilloso, ¿no? Porque pues, sí. son increíbles, pero por el otro lado es peligrosísimo.
Sí.
Fíjate. Y todo eso de no contactarse, de no tocarse, de ese miedo, ¿no? Antes era el miedo a la divinidad, ¿no? Era Dios, no te puedes tocar porque la piel es pecado y porque es mal y porque sí. no te vaya a contagiar el diablo y etcétera, etcétera. Pero hoy ya no es Dios, ya es un virus, ¿no? Y por un lado estamos viviendo una situación biológica complicada, pienso, pero por el otro lado un 80% de manipulación complicada también. Entonces, preparación a una nueva forma de vivir que se está como imponiendo, tiendas virtuales, moles virtuales, sí. digo las máquinas conducen, las máquinas te llevan, ya no piensas, etcétera. Entonces estamos entrando en una situación que es por un lado muy rica, pero por el otro lado peligrosísima. Yo creo que por eso están surgiendo tantas terapias y todos estamos tanto de nosotros y nosotras sí. preocupados de generar procesos y de hablar y de cómo está, ¿no? Como esta conversación.
Sin duda.
Hay una necesidad, ¿no? Es como que viene como cuando hay mucha recesión, digo, también hay una necesidad de explotar, ¿no? Entonces,
sin
cuando
duda. Quiero recordar a todos que estamos en directo con Cristóbal Jodorowsky. Está ofreciéndonos una entrevista muy cordial, en exclusiva, para nosotros, para nuestra querida casa Radio Mantra. Así que es un placer poder compartir y darles la bienvenida a todos los que se van sumando. Yo le he preguntado a él por qué no ha venido a la Argentina más veces. Bueno, estás ahí como que todavía el tema de viajar, no es del todo posible, al 100%. ¿Qué te seduce de Argentina, Cristóbal?
Mira, hace como unos años, como hace 6-7 años, estaba buscando un lugar para terminar mi libro de poesía, porque yo soy un amante de la poesía, y quería encontrar un lugar que me inspire. Antes iba a Chile, me encerraba en un hotel y escribía, y ya no, como que ya no me llenó, ¿no? Y de repente me encontré con Argentina, con Buenos Aires sobre todo. Y fue una especie de enamoramiento, ¿no? Encontré lo... Porque yo me crié en Europa, 25 años, y también soy latino porque mi madre es mexicana.
Sí.
Y cuando llegué a Argentina encontré eso, ¿no? Encontré el perfume europeo, pero lo latino, lo cultural, la curiosidad, y también esa sanguinidad, ¿no? Bien apasionado, entonces como que fue como que calcé.
Te sentías familiarizado, ¿no? Te era
muy familiarizado, estuve yendo varios años, también dirigí teatro allá, hice una obra de teatro que estuvo varios años y...
Sí.
Y bueno, ha sido como...
Y qué experiencia interesante. Has fusionado el tango con la psicomagia, ¿eh?
Sí, también monté unos espectáculos en Sevilla con bailadores de flamenco,
sí.
Croacia flamenco y en Argentina también lo...
Es ilimitado realmente, yo creo que toda tu experiencia desde niño te ha dado claramente esta bueno, este bagaje que tenés, estas aristas, porque realmente eres una mamusca, ¿verdad? Has sacas y sacas y sacas. Y yo, mi pregunta era, si en algún momento, realmente con tanta información, con todos esos libros, esos libros están incorporados, bueno, algunos por ahí no, pero esos que tienes ahí detrás están experimentados. Yo te preguntaba si te has puesto a reflexionar en algún punto y decir, realmente entiendo o sé que no sé nada.
Bueno, te decía antes de comenzar la entrevista que estaba meditando en eso. Para mí, ese todo sé que nada sé, no es que no sé en el sentido de que no he incorporado información en mi cerebro, ¿no? Para mí el todo sé que nada sé es una actitud, es decir, es tomar conciencia de que fundamentalmente estamos bañando en una situación absolutamente misteriosa e inconocible. Lo podemos llamar misterio, divinidad, océano sin fondo, superficie, energía subatómica, llamémoslo conciencia pura, no manifiesto, no originado. Pero eso no lo podemos conocer. Es decir, que parece que lo que nosotros podemos saber es como un grano de arroz en medio del infinito. Entonces, fundamentalmente somos ignorantes.
Claro.
Pero no es una ignorancia de que no hay nada, sino ese nada sé es entrar en la dimensión que todo lo sabe. Es decir, la plena inspiración. Es una paradoja. Porque
¿pero somos ignorantes y limitados?
Sí, aceptar que uno no sabe, en el sentido de que su ego no abarca todo, es aceptar que uno puede desaparecer en una situación que sí lo sabe todo, que sí lo es todo, que es lo que nos produce, nos emana, nos canta, nos danza. Es como el océano, ¿no? Nosotros seríamos como una gota, ¿no? Entonces, digo, el todo sé que nada sé es aceptar que uno es esa gota y que estamos en el océano. Es una aceptación de la inmensidad, ¿no? De lo que sí sabe. Entonces, es también algo muy astuto, porque aceptando que uno nada sabe, entra en una dimensión mucho más amplia, con una especie de intuición del todo saber, no de un saber mental, sino es un saber intuitivo. Y ahí como que podríamos como conectar con el Zen, y el Zen que es el budismo que es la religión de la meditación. Es la meditación del todo sé que nada sé, porque es la meditación del callar, es la religión del callar, del silencio, la práctica de fundir esa gota en esa inmensidad.
Claro, ¿no? Claro. Por eso te decía, ¿no?
Para eso toca meditar, para practicar el todo sé que nada sé, corresponde meditar, no es un concepto filosófico, es un estado de ser para mí.
Claro, me reconozco un añorante ilimitada, sí. Ilimitadamente ignorante.
Es uno que ríe cuando dice, cuando no es una situación que te acompleja, sino bien al contrario, es una situación que te despierta a vivirlo.
Sin duda que sí.
Es como que te relaja también, porque uno como que a veces está buscando a contener todo el conocimiento del mundo. Si yo quisiera contener todos estos libros, digo, no termino nunca, porque, digo, no me va a dar tiempo en toda una vida para leer de la todo lo que hay como cultura, ¿no? Entonces, digo, poder navegar en todo esto desde una relativización, ¿no? Aceptando que fundamentalmente el conocimiento está, que la realización está. Es como hay una historia de un maestro Zen también, y un alumno le pregunta, pero maestro, ¿usted está iluminado? Y el maestro dice, sí estoy iluminado. La diferencia entre tú y yo es que yo ya lo sé y tú todavía no y estás angustiado. Entonces, si uno no vive en conciencia de que ya está despierto y que el todo conocimiento está, vive buscando algo a través de la mente que ya está en uno, ¿no? Es como una especie de laberinto.
Sí.
Pero si ya se relaja y acepta que no lo va a abarcar todo, pero que todo está, entonces puede enriquecerse, ¿no? En esta vida. Pienso yo, así lo vivo.
Yo te había pedido que pongamos un título para poder, como todo, ¿no? Como todo rótulo, como para exponer, y tú me has propuesto transformarse para sobrevivir, ¿no? Y es muy interesante eso de la transformación, porque fue lo que ocurrió en este último tiempo extraordinario, de una manera por ahí vertiginosa. No sé si transformarse incluso es un llamado a la acción. Yo lo que percibo últimamente es mucha intención, pero poca acción. Yo veo gente muy buen intencionada, incluso cuando van y van a seminarios o toman contacto contigo y te dicen, bueno, Cristóbal, mira, a través de esto, a través de esto, me gustaría. Pero yo veo mucha intención, pero poca acción.
Bueno, digo, la transformación es una condición existencial para mí. Eso está sucediendo a pesar de uno. Es más bien que transformarse para sobrevivir, es entrar en el proceso transformativo, ¿sí? Hacer todo lo posible para alinearse con el movimiento transformativo de la vida. No hay tendencias en nosotros a mantener el pasado vivo, a mantener los mapas que nos transmitieron, los condicionamientos, los registros que tenemos tienen que ver con lo sistémico, con lo familiar, con lo social, con lo patriarcal, etcétera, etcétera. Pero hay una tendencia que es muy fiel, ¿no? Que es leal, por miedo a de alguna manera a morir, a extinguirse, a que la especie familiar, humana, social, etc. Entonces, porque uno no se vive en un contexto amplio, se vive como en un contexto muy básico. Entonces, ahí hablamos de la expansión de la conciencia, ¿no? Si uno es consciente, no es conciencia de que está inscrito en un movimiento transformativo constante, existencial, ¿no? Para mí es que vamos de materialización a espiritualización, así lo imagino yo. Y que todo va junto, que todo se transforma junto. No es que uno se transforma, está en un proceso transformativo que implica toda la existencia, toda la existencia. Y toda la existencia está como un organismo, se está moviendo al mismo tiempo. Entonces, es como aceptar entrar en el movimiento de la vida. Pero, digo, lo que sucede es que hay como dos fuerzas, ¿no? Una que dice que no y otra que dice que sí. Una que se está cambiando de piel todo el tiempo y la otra que tiene mucho miedo. Entonces, lo que uno va quizás haciendo es abrir los candados, los sistemas de alarma, las protecciones, todos estos miedos, y explicándoles de tantas maneras posibles, por eso hoy en día hay tantas llaves, ¿no? Con tantas llaves posibles, de que a nivel mental, a nivel emocional, a nivel instintivo, a nivel corporal, uno se puede entregar a ese movimiento, ¿no? Y que es un movimiento que no es personal, es un movimiento transpersonal. Yo pienso que transformarse es de alguna manera, como nos lo estábamos diciendo, ¿no? Como aceptar que esa gota se va a fundir en el océano y que eso no nos va a quitar la individualidad, que no nos vamos a perder, que no nos vamos a morir si nos transformamos, porque esa es la ley de la vida, ¿no? Y de hecho nos vamos a morir, este cuerpo se va a deshacer, ¿no? Y se va a fundir y se va a convertir en otros cuerpos y etcétera. Entonces, digo, sobrevivir en un mundo que tiene tendencia a enjaularnos, a encerrarnos, a ahogarnos, a materializarnos, a aterrarnos para que quisiéramos conservar el pasado y estemos llenos de neurosis, porque la neurosis es querer mantener el pasado en el presente, ¿no? Y de alguna manera escaparse del dolor que representa, digo, el sano dolor que representa. Entrar en un movimiento transformativo, nacer es doloroso, nacer a nuevas ideas, nacer a nuevas emociones, nacer a situaciones inclusive corporales de salud, ¿no? Y de alguna manera decirle al pasado, bueno, siento mucho, pero voy a tener que, entre comillas, traicionar, voy a tener que sacar con la respuesta, abrir mis alas, voy a tener que salir de este capullo, me duele, gracias capullo, lo lindo, pero tengo que volar, me duele, pero lo hago, ¿no? Entonces, yo creo que el proceso transformativo va acompañado del dolor. Y lo neurótico, ¿no? Lo que paraliza tiene que ver con que hago todo lo posible para que no me duela. Entonces trato de conservar lo más cómodo, lo que es más cómodo, ¿no? Y a veces no se dan cuenta de que lo que es más cómodo es lo que más hace sufrir.
Sin duda.
¿Sí? Entonces ahí también digo, hay una especie de de revolución, ¿no? También que hacer a nivel de lo que nos propone la sociedad. Porque la sociedad en el fondo no habla de progreso, pero es una mentira. Porque habla de progresos tecnológicos, de progresos externos, pero no habla de progresos internos. Y a lo que le interesa a una sociedad que está dedicada a enriquecerse nada más, no a crecer en profundidad, es que tú no te transformes y que te sientas ahogado para que vayas a buscar afuera lo que te está prohibido desarrollar adentro, lo que te prohíben desarrollar adentro. Entonces es como una especie de anestesiado. Y por todas las formas posibles, además que hoy en día, digo, con todas estas tecnologías y con lo rápido que va la información, los condicionamientos, se hacen así, te mandan un mensaje y aterran a un planeta. Con un mensajito ya todo el mundo está aterrado y no se sabe ni de dónde llegó la información, pero está ahí. Entonces hay algo que tiene que ver con sobrevivir, ¿no? En el sentido en el que entrar en el proceso de transformación es sobrevivir a una sociedad muy condicionante. Y tener el coraje, ¿no?, de enfrentar su propia transformación, de, como tú dices, hacerlo. Es decir, no solo hablar, porque, tío, no sé quién lo decía, creo que era Ken Wilber, decía, hay una diferencia entre un pensamiento espiritual, hablar de la iluminación, hablar de la divinidad, hablar de la transformación, hablar de la evolución, etcétera, y otra cosa es realizar la divinidad, realizar la iluminación, hacer el proceso transformativo, hacer el proceso del ego, realmente bañarse en ello, experimentarlo, ¿no? Y eso es era miedo. Y regresamos a lo que decías tú, ¿no? Digo, hablamos mucho de tantas cosas, pero no siempre lo hacemos. Hay un dicho mexicano que dice, entre el dicho y el hecho hay un estrecho.
Hay mucho trecho. Y ahora voy a usar otra cosa de México que me encanta, que vamos a decir que vamos a ir a la primera pausa y le voy a decir, ahí te dejo echándole limón a la herida, porque van a estar todos pendientes de la próxima, vamos a tener una segunda parte con Cristóbal Jodorowsky. Ahí vamos a ir bien al hueso, vamos a preguntar todo, vamos a abrir el chat para que ingresen preguntas. Voy a dejarte una pregunta allí, que por ahí es algo que me sugirió en algún momento, la diferencia entre constelaciones y metagenealogía. ¿De qué estamos hablando? ¿Algo diferente? ¿De algo similar? Te lo vas a responder en el segundo bloque. Dejamos aquí abierto entonces la posibilidad de que muchas personas más estén conectadas con nosotros. Esto es Tu Madre Holístico Integral. Hoy de la mano de un querido invitado que viene de México para acompañarnos, para darnos estas pinceladas desde él que es el protagonista de muchas de estas técnicas, de estas herramientas que hoy quizás has escuchado, te has familiarizado con ellas, pero de la mano de Cristóbal Jodorowsky vamos a ir bien a fondo. En unos minutos nada más, continuamos.
Este programa
es tu favorito.
Entonces descarga la aplicación
On Demand y podrás tener la colección completa.